El libro ya empezó hace 40 capítulos con el nacimiento de Moisés en Egipto, con todo el pueblo viviendo como esclavos. Dios acordó de su promesa a Abraham, y el tiempo llegó a su cumplimiento. Entonces Dios levantó a Moisés y a Aarón para guiar, para organizar, para mostrar el poder de Dios delante de los judíos y delante de los egipcios. El plan y el propósito fue salir de Egipto y adorar a Dios en el monte. Salieron, recibieron la ley, los 10 mandamientos. El pueblo ya estaba más o menos organizado. Y por los últimos 15 capítulos estuvimos estudiando ¿qué? El tabernáculo. Amén, hermana. Sí, 15 capítulos. Gran parte del libro Dios estaba dedicando a esto. El tabernáculo. Un templo portátil en el desierto. Una estructura llena de simbolismo, llena de sombras y tipos de Cristo Jesús. Y también Moisés. La vida de Moisés es un tipo de Cristo Jesús. ¿Por qué? Hay muchos paralelos en la vida de Moisés y la vida de Cristo. Los dos eran perseguidos por reyes poderosos, reyes que mataron muchos niños. En el caso de Moisés, Faraón estaba echando los niños en el río. En el caso de Cristo, Faraón estaba matando todos los niños menos de 2 años de edad. Los dos eran adoptados. Moisés fue adoptado por la hija del rey. Cristo Jesús fue adoptado por José, el esposo de María, que no fue realmente su padre, carnalmente hablando. Moisés tenía gran compasión por el pueblo que vivía en esclavitud. Cristo tenía gran compasión por todos los esclavizados de pecado. Los dos se humillaron para salvar sus pueblos. Vamos a capítulo 11 de Hebreos. En Hebreos capítulo 11 se ve, empezando en versículo 23, que Moisés tenía una posición muy privilegiada. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogió antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Era de una familia real y estaba dispuesto a humillarse. También Cristo Jesús, en Filipenses 2, lo voy a leer. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Toda la vida de Moisés fue una profecía de Cristo. Los dos eran rechazados por sus hermanos. Cuando Moisés trató de ayudar a alguien, dijeron: ¿quién te ha puesto a ti como gobernador? Y dijeron de Cristo en la parábola: no queremos que este reine sobre nosotros. Los dos eran pastores. Moisés trabajó pastoreando ovejas. Cristo era el buen pastor. Los dos anunciaron fuertes amonestaciones. Deje ir a mi pueblo, dijo Moisés, o será destruido tu país. Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis. Los dos vinieron para libertar pueblos. Los dos eran muy humildes. Y se pudiera mencionar bastante más paralelos entre la vida de Moisés y la vida de Cristo. Y todo ese tabernáculo también estaba enseñando cosas de Cristo Jesús. Y por eso Dios gastó tanto tiempo enseñándonos de esto. Para él era algo bien importante. Ahora vamos al cumplimiento del capítulo 40, versículo 1 dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con velo. Dios todavía estaba ordenando los detalles. Ahora el día exacto en que iban a levantar todos estos elementos que ya eran listos. Y el arca fue la cosa primera, la cosa muy santa, versículo 4. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. La mesa fue símbolo de un banquete con Dios, una comunión, una santa cena. El candelero encendido, símbolo de la presencia de Dios, su espíritu iluminador, versículo 5. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Aprendimos que el incienso, con olor fragrante y su humo subiendo, representaba las oraciones constantes de los santos. 6. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la reunión. Símbolo del sacrificio, la necesidad de una expiación, la sangre derramada para hacer posible el acercamiento a un Dios santo por hombres que han vivido en pecado. 7. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de la reunión y el altar y pondrás agua en ella. ¿De qué servía el fuente? ¿La fuente para qué? Sí, para lavarse, para limpiarse. La necesidad de lavar, de estar limpio. Espiritualmente hay simbolismo aquí también, en la presencia de Dios. No solamente sangre, sino también agua está siempre presente. ¿Qué salió del costado de Cristo Jesús? Agua y sangre, dice Juan 19:34, pero no voy a ir allá, sino en 1 Juan 5:6. El simbolismo es importante. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Sangre para la expiación, para satisfacer la justicia de Dios. Agua para limpiarse día tras día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, sangre para justificación, agua para la santificación. Vamos a continuar, versículo 8. Finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina a la entrada del atrio. El atrio para acercarse lentamente, gradualmente a la presencia de Dios, no corriendo al medio de un lugar santo. En Eclesiastés 5, 1 y 2. Un poco de sabiduría. 5, 1 de 2 y 2 de Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Acercándose a Dios con cuidado, con precaución, sabiendo que estaban entrando en un lugar santo. Por eso había un atrio alrededor del lugar. Versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. ¿Santo en qué sentido? En que estaban apartados para propósitos especiales y no para usos comunes. 10. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Eran dedicados también a un trabajo santo, no para estar usado en otras ocasiones. A veces había personas que vinieron a nuestra iglesia pidiendo, ustedes tienen muchas sillas, ¿podemos rentar sus sillas para una fiesta mundana? Y en el principio pensamos en esto, no, pues estas cosas son dedicadas a Dios. También no estamos en el negocio de limpiar todo, regresando, no sabiendo dónde estaba. Pero estas cosas pertenecen a la casa del Señor. Y así también. Versículo 11. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión y los lavarás con agua. Como hombres, aún los sacerdotes tenían que estar conscientes de la necesidad de ser limpios, de no venir delante de Dios en servicio santo con pecados no resueltos, con pecados secretos pudriendo en sus espíritus. Sería peligroso. Vamos a ver lo que pasa con Aarón. Sus hijos, varios de sus hijos van a morir en el libro de Levítico, en unos 10 capítulos más adelante. Versículo 13, irás vestir a Aarón sus vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acercan sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. El sacerdocio en aquel entonces no fue para cualquier persona. Fue para personas especialmente llamadas y tenía, por lo tanto, esas vestiduras especiales. 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Una vez más, como en la semana pasada, estamos constantemente recordados que estaban haciendo todo según el modelo de Dios, no cambiando nada, y eso es importante. 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Cuando salieron de Egipto, establecieron aquel día algo nuevo en el calendario. En nuestro verso aquí dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. En la Biblia, la redención, estos eventos pueden marcar el principio del calendario. En Éxodo 12, cuando finalmente salieron de Egipto, si alguien quiere leer Éxodo 12, versículo 1 y 2. Un mes en que Dios dijo, eso es el primer mes. La redención iba a marcar en el calendario un principio. Así que la redención del pueblo de Egipto estableció el mes primero. Y no es sorprendente que la resurrección de Cristo Jesús, que vamos a celebrar muy pronto, estableció el domingo en vez del sábado como día de reposo. Versículo 18. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras y hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Jehová había mandado a Moisés. Eso fue la gran culminación de mucho trabajo en que todos estaban participando. ¿Qué es lo que las mujeres estaban contribuyendo hace 2 semanas? Sus espejos. Las mujeres estaban regalando sus espejos preciosos. Los hombres que tenían capacidad de trabajar y obrar con madera, con tela, estaban dando su obra.
Todas las materiales vinieron del pueblo. Hubiera sido muy fácil para Dios, por medio de un milagro, hacer un puff y instantáneamente llegar a todo el tabernáculo. Pero no fue su propósito. El tabernáculo fue construido por el pueblo. Y así la iglesia en nuestros tiempos. Las sillas que tenemos aquí no aparecieron por un milagro de Dios. No, hermanos, llevaron estos por las escaleras ahí. Estas sillas recibimos de otra iglesia como donativo, pero no llegaron acá por magia. Los hermanos tuvieron que traerlos acá. Ese púlpito no apareció. Un hermano decidió construir el púlpito. El proyector, alguien tuvo que ir y comprarlo. El sistema de sonido, los micrófonos, la luz, esta parte de la renta, el aire, todo esto los hermanos están comprando. Todo aquí es por el trabajo de los hermanos. Eso es el propósito de Dios. Vamos a continuar. Versículo 20, estamos llegando casi a la mitad. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Gracias. ¿Qué es el testimonio? Esto siendo el último capítulo, es día de examen. ¿Qué es el testimonio? La ley, los 10 mandamientos, la ley que representa la santidad de Dios y su justicia inflexible. ¿Por qué digo justicia inflexible? Amén. Por eso hay sacrificios, porque Dios no puede simplemente decir, oh, pecaste, no importa. Alguien tiene que pagar. Y por eso había un sacrificio de animales apuntando a Cristo Jesús. Porque la justicia de Dios tiene que recibir su satisfacción. ¿Qué es el propiciatorio? El perdón. Fue un lugar especial donde esparcieron sangre. Por encima de la ley, las transgresiones de la ley eran cubiertas por sangre. ¿Para qué son las barras? Para corregirlo. ¿Quién murió por no respetar esas barras? Difícil. Usa, un hombre, extendió su mano, trató de establecer más adelante. Murió por eso. Versículo 21. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Toda esa belleza tenía ángeles por encima, serafines de oro. Y todo esto fue escondido. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue ocultada toda esa belleza? La mayoría de la gente nunca pudieron ver el arca. Es para que tengan un ejemplo con ellos de que existan cosas magníficas que no se pueden ver. No se puede ver. Por orden de Dios, no podemos ver todo lo que está pasando. Que nosotros tenemos que vivir a veces por la revelación de Dios. Y no solamente por la vista, sabiendo que hay otras cosas más allá a nuestro alcance visual. Andamos por fe y no por vista. Versículo 22. Puso la mesa en el tabernáculo de la reunión al lado del norte de la cortina, fuera del velo. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Exactamente como fue ordenado, pan de vida, recordando a todos que Dios les mandó maná, que no, uno no tiene que preocuparse por las cosas básicas de la vida, de eso de preocuparse mucho es pecado. Viendo ese pan se pudieran recordar que Dios siempre estaba supliendo sus necesidades. Mateo 6:25, lo voy a leer solamente dos versos. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer,
¿O qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Viendo el pan, hay que recordar, hay que reflexionar. ¿Algún tiempo ha pasado completamente con hambre en su vida? Quizás algunos, a lo mejor nadie. Mucha angustia, ¿qué voy a hacer? ¿Algunas veces has sido echado de tu departamento por falta de fondos? A lo mejor no. Casi, pero casi no es en efectivo. Es una prueba de fe. 24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado del sur de la cortina y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Ahora todo está puesto en acción, todo está en servicio. No fue suficiente simplemente aprender de esos objetos ni construirlos. Ahora era tiempo de ponerlos en servicio. Fue un día muy especial, muy digno de celebración. Y así hay personas, después de aprender y aprender, tiene que ser puesto en servicio. Versículo 26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Otro examen. Había dos altares. ¿Para qué eran? Uno era de sacrificio de animales, y el otro de quemar incienso, que fue símbolo de oración. Muy bien, Víctor. Versículo 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Pasando por la cortina, uno sabía que estaba entrando en un lugar santo y consagrado. 29. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Ahí es la frase de nuevo, como Jehová había mandado a Moisés. Estaban ya quemando un animal, presentando el sacrificio que Dios mandó, cosa que anunciaba por muchos años la muerte de Cristo. Y estudiamos la semana pasada que en la Santa Cena nosotros estamos anunciando la muerte de Cristo. Ellos antes, mirando atrás, o mirando al futuro, nosotros ahora, en la Santa Cena, mirando atrás al sacrificio de Cristo Jesús. Versículo 30. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Estaban ya siguiendo las instrucciones al pie de la letra sobre eso de lavar, no como los fariseos añadiendo cosas, trámites o quitando cosas como en el tiempo de Cristo. 33. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y acabó Moisés la obra. Hicieron todo correctamente y según el precepto de Dios. El asunto ya del becerro de oro está olvidado. Son ya un pueblo restaurado. En vez de pensar en el becerro de oro, a lo mejor tenía un becerro ahí quemando en el altar. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Estudiamos hace un tiempo la palabra Icabod. ¿Qué es Icabod? ¿Alguien sabe? Fue un nombre de un muchacho
después de que los hijos de Elí murió, Icabod fue la palabra que significaba que la gloria de Dios se había apartada. Pero eso es el opuesto. En este capítulo, la gloria de Dios está descendiendo ya para llenar su tabernáculo. Eso es el opuesto de lo que va a pasar más adelante. Dios estaba cumpliendo su propósito, que fue en todo ese tiempo morar entre su pueblo, vivir con su pueblo, manifestar sus maravillas visiblemente entre ellos. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La presencia de la gloria de Dios fue demasiado fuerte. La santidad de su presencia era palpable. Sería imposible entrar. Como antes, cuando Moisés tuvo que sacar sus zapatos porque dijo era tierra sagrada alrededor del arbusto que quemaba, pero ahora el fuego está dentro de todo ese tabernáculo de Dios. Nadie pudiera acercarse. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que se alzaba. La presencia del Señor fue como una guía constante. Dios estaba ahí entre su pueblo, decidiendo cuándo se iba a salir, cuándo se quedaba. Dios estaba totalmente soberano en sus vidas, gobernando su viaje. Y por esto, ellos eran completamente seguros. Seguros en contra de cualquier enemigo. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Uno no tiene que preocupar por nada. Tenían Dios en su presencia, guiando cada paso. Él estaba ahí con ellos. Era imposible atacarlos. Versículo 38. Último versículo. Estamos acabando del libro y del capítulo. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Sabían ellos constantemente que Dios estaba con ellos, guiándoles a su destinación. No tenían temor de nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora pues, terminando con unos puntos de doctrina y aplicación. Primer punto de aplicación es el movimiento lento. El movimiento lento. Para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, realmente solamente necesitaban unos 11, 12 días. Pero ¿por cuánto tiempo estaban ahí en el desierto? 40 años. Eso es un movimiento lento. ¿Por qué? Hay personas que pueden mover rápidamente y hay otros que no pueden ir tan rápido. Es que, hermano, cuando viene algo a tu vida, una prueba, una aflicción, hay personas que dicen, ¿por qué esto me está pasando a mí? No quiero esto ahorita. No considerando que Dios está controlando todos estos eventos. Y esa aflicción, esa prueba está viniendo para enseñarte algo. Y la persona que va a ir rápidamente a la meta va a decir, Dios, ¿qué es lo que quieres enseñarme en esto? Estas personas van rápido. El movimiento lento de la persona dice, no puede ser. ¿Por qué? Resistiendo la providencia de Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Viene la aflicción, viene el desastre, la tragedia, para enseñarnos algo. Y si no queremos aprender, vamos a quedar y repetir, y dar vueltas en el desierto. Y si no podemos aprender, vamos a dar más vueltas en vez de ir directamente. Eso es el movimiento lento. Proverbios 17, 10. Si alguien quiere leer Proverbios 17, 10, porque hemos aprendido en 1 Corintios que toda esa historia fue grabada para nosotros, para enseñarnos a no repetir los mismos errores de ellos. Proverbios 17, 10. Amén. ¿Se puede ver el movimiento lento y el movimiento rápido aquí en ese versículo de Proverbios? La reprensión aprovecha el entendido. Eso es el movimiento rápido. Alguien viene a ti y dice, ¿sabes qué, hermana? Lo que hacen está mal. Y la persona dice, ok, puede ser. Déjame reflexionar en esto. Pero por el movimiento lento, la persona, ¿cómo te atreves a decirme esto? ¿Quién eres tú? A corregirme en algo. Más que 100 azotes al necio. Esa persona tiene que repetir y aprender de manera dura. Y eso vamos a ver más adelante en la historia de esto. Aplicación. Como Dios vino para morar en su templo, así Cristo, por su Espíritu Santo, de la misma manera quiere venir y llenar tu vida. Vamos a Efesios 3, estamos terminando. Terminaremos un poco temprano. Dicen por ahí que hay un testimonio. Efesios 3, 14. Dice así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Estamos en Efesios 3. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, como Dios vino para habitar entre el templo portátil. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que esta gloria venga para estar en tu vida, a fin de que, arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiere manifestarse en tu vida, como tenía, pero hay un punto clave que estuvimos repitiendo una y otra vez en estos últimos dos capítulos, y fue la necesidad de estar fiel a sus instrucciones, no para ser salvos. No somos salvados por nuestra buena obediencia, por gracia somos salvos, pero para disfrutar la relación que tenemos con el Señor, para vivir la vida de abundancia. Un gran problema, hermanos, estoy hablando a padres también, pero a todos que quieren ayudar en aconsejar a otros hermanos o a sus jóvenes. Vivimos en tiempos en que muchos toman sus decisiones no considerando el precepto de Dios, sino siguiendo sus sentimientos, sus emociones, sus deseos carnales. El vivir por sentimientos, por emociones, fue el principio del problema. Vamos a Génesis 3. Eva sabía algo del precepto de Dios, pero Eva llegó muy cerca al peligro empezó a dialogar con el enemigo y empezó ella a sentir el poder de los deseos, de las ganas. La gente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está haciendo? Está rotundamente negando las amenazas, las amonestaciones de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La implicación es que Dios estaba guardando algo bueno de ella, bloqueando su satisfacción, que fue mentira de Dios. Pero miren lo que pasó a la mujer. Después de ese diálogo con el enemigo, después de estar muy cerca del pecado, ¿cómo en su mente está, no está razonando así? Quiero hacer lo correcto. Quiero decidir según el precepto de Dios. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y estaba pensando, lo quiero, eso quiero, me gusta. Entonces, aquí fue la lucha. Iba a decidir por sus deseos, por sus emociones, por sus sentimientos, por sus ganas. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchos están viviendo así en el mundo de hoy, en vez de pensar, ¿cuál es el correcto? ¿Cómo puedo decidir según el precepto de Dios? Están diciendo, lo quiero, lo veo, lo deseo. Y por sus ganas hacen su decisión. Por tanto, ella se calló y aprendió algo del camino del transgresor. Y estamos terminando ya, pero última pregunta del examen. Espero que alguien sabe. ¿Qué sabemos del camino del transgresor? ¿Nadie? ¡Es duro! ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos a Proverbios 13. Un proverbio pequeño pero poderosísimo para aconsejar a otra persona, para instruir a un joven, para guiar a sus hijos pequeños, si pueden entender 3-4 palabras. Eso es un proverbio importantísimo. Si alguien quiere leer Proverbios 13:15. Amén. El camino de los transgresores es duro. Y por eso no queremos decidir por emociones, por sentimientos. Queremos decir cuál es correcto en esta situación. Porque sabemos por las consecuencias que si empezamos a caminar por el camino del transgresor, es duro. Eso es una promesa. Es posible entristecer el Espíritu de Dios. Vimos que Dios quiere venir y llenarnos como ese tabernáculo. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Pero si andamos siempre desviado por lo que parece bien, no pensando cuál es correcto, ¿cómo voy a decidir a tomar una decisión correcto o esperar? No sé cuál es correcto, no me siento bien, voy a esperar, no lo voy a hacer nada, voy a estudiar más. Pero si andamos porque yo quiero, me da ganas, fácilmente pueden caer en el camino del transgresor, que es duro. Bueno, hermano, eso es el libro. Si quieres vivir con la gloria de Dios cada día, llenando su vida, que pase adelante, queremos orar por ti. Si quieres alcanzar la promesa de que somos más que vencedores, no simplemente sobrevivientes, no simplemente vencedores, sino más que vencedores, pase adelante, queremos orar para ti. Estaremos aquí para oración y después vamos a tener un testimonio. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro entendimiento abierto, Señor. Ayúdanos a siempre preguntar cuál es la decisión correcta y no simplemente caer como Eva en lo que parece deseable a nuestra carne. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.